Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe. El tiempo y el teatro.
Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro, el programa de teatro de Radio Nacional, cuyo nombre se lo debemos al maestro Mauricio Cartún. Les habla Jorge Dubati, está Nora Lía Sormani aquí conmigo. ¿Cómo estás, Nora?
¿Bien? Hola, muy bien. Un saludo a todos los oyentes.
La verdad que felices de estar en Radio Nacional, de poder llegar a todo el país a través de qué direcciones, Nora, qué correo.
Tenemos los teléfonos 0810-222-0870. También tenemos nuestro mail, eltiempoyelteatro@gmail.com, y nuestro Facebook, El Tiempo y el Teatro, donde vamos poniendo toda la información de todo lo que vamos hablando.
Noralía, cuénteme un poquitito, ¿quién está ahora al frente de las clases del Instituto Nacional del Teatro? Y se pueden ver en YouTube.
Paco Jiménez.
Está buenísima, Córdoba. Buenísima la clase del Paco, el Paco Jiménez, el director de la Cochera. Para mí uno de los más grandes directores que tiene la Argentina, y se puede ver de manera gratuita a través del canal de YouTube
del Instituto Nacional del Teatro. Exacto. En Integrando Saberes, este ciclo que inauguró el Instituto Nacional del Teatro.
De acuerdo, Noralía. Y empezamos el programa con todo, señores, porque estamos en comunicación con uno de los más grandes directores que tiene la Argentina en este momento, el señor Guillermo Cacache, que está en comunicación con nosotros para hablar de una iniciativa en formato digital. Ahora él va a contar un poquito de qué se trata, que se llama Amor en Cuarentena y que empieza la semana que viene. Creo que el miércoles 10 es el arranque de Amor en Cuarentena. ¿Quién mejor que Guillermo Cacache para explicarnos esta cuestión? Guillermo, ¿estás ahí?
Hola, Jorge, ¿cómo te va?
Buenas. ¿Cómo andás, Guillermo?
¿Cómo te va, querido?
Vos sabés que estábamos preocupados porque nos habían dicho que estabas por España, ¿no? Que te habías quedado varado en España. ¿Es así o no?
No, por suerte justo me vine antes.
Qué bueno. Menos mal.
Sí. Llegué al tiempo. Había estado un tiempo largo allá, pero hicimos a tiempo a volver. Cuando yo volví todavía no había ni sospechas. Pero fue todo tan abrupto.
Claro. ¿Y qué estás haciendo en España o qué estabas haciendo en España?
Mira, hasta ahora se generó un ciclo de que estoy viajando en los últimos 3 años por lo menos 2 veces al año a dar talleres.
Ah, qué bueno.
He ido a hacer espectáculos algunas veces, pero España es el lugar que más me abrazó, es en el de la docencia, y es increíble cómo ya se generó una frecuencia y ya lo tomé casi como una preciosa rutina tener que recalar cada tanto por allá con mucho placer para hacer docencia. Me parece, es muy lindo. Es más, por momentos lo que me pasa, y se lo confieso a la gente allá, es que la paso mejor en lo que pasa en las clases que cuando voy al teatro.
Ah, mirá, claro. Bueno, es que realmente es un espacio muy creativo, muy gozoso el de la clase, ¿no?
Sí. Hay algo en el teatro español que se pone como un poco a veces solemne en el teatro. En cambio, los mismos actores, que a lo mejor los veo en la clase, gozan de una relajación, de un poder de creatividad.
Ah, qué bien, claro.
Hay ahí como un movimiento contradictorio que me parece súper interesante. No es la norma, por supuesto. Hay producciones españolas también muy interesantes, ¿no? Ajá. Pero está ese contraste que me tiene intrigado, y ahí no deja de ser un estar investigando eso también todo el tiempo, ¿no?
De acuerdo. ¿Y cómo estás llevando la cuarentena en términos teatrales? ¿Y qué es esta propuesta que empieza el miércoles 10, próximo miércoles, no mañana, sino la otra semana, que se llama Amor en Cuarentena?
Mira, el primer tiempo de la cuarentena, por cómo lo estoy llevando, yendo a la primera parte de tu pregunta, yo no podía hacer absolutamente nada. Me tomé unos 15 días o más para entregarme a esa suerte de no tener un imperativo productivo, ¿no? Decir, bueno, no puedo hacer nada, no puedo, pero ni siquiera actividades gozosas como leer o no sé, ver una película, ponerse al día con cosas, nada. Y paulatinamente se fueron como restableciendo los contactos con el trabajo, con lo vital, ¿no? Que tiene que ver con conectar con la tarea artística. Yo vengo trabajando con Santiago Losa ya en dos proyectos.
Hermosos proyectos, exacto.
El otro, La Enamorada, un proyecto más distinto también en mi producción, porque voy a trabajar con una cantante y tal. Y en ese contacto siempre estamos planificando qué otras cosas hacer, qué por dónde agarrar. Y un día estábamos charlando y me dice Santiago, mira, hay un productor uruguayo, ajá, Nacho Fumero, con el que estamos planteando esta idea, pero te dejo en contacto con él, no me contó mucho más Santiago. Y entonces después Nacho me comenta esta idea que me pareció una experiencia muy interesante, ajá, que usa un formato como el WhatsApp, que suele ser tan hostil para comunicarse, ajá, tan sórdido, para una experiencia poética.
Ah, mira.
El público se posiciona en el lugar de un ex, de alguna de estas voces, ajá, que durante 15 días les hace llegar en algún momento del día.
Ah, qué bueno.
Arbitrario ese momento del día, está elegido desde la dirección, pero el público no sabe el otro lado en qué horario le va a llegar el mensaje.
Ah, mira qué bueno.
En algún momento del día le llega un mensaje en el que un ex está recapitulando la relación o pensándolo o trayéndolo al presente por momentos vividos. Yo sospecho, sin espolear nada, una necesidad de reencuentro, ajá, de esta persona que manda los mensajes en medio de la cuarentena. Y como el público no tiene la posibilidad de contestar, lo que trabajan los actores del otro lado es, en la medida que no me dice basta, no me mandes más mensajes, no quiero saber nada con vos, claro, me genera una esperanza y le sigo mandando mensajes.
Y te pregunto, Guillermo, ¿quiénes van a ser los actores? Porque yo he visto que está en el equipo, está Leonardo Esbaraglia, Cecilia Roth, Dolores Fonsi, Camila Sosa Villada, Jorge Marrale, son unos actorazos, es impresionante.
Sí, son exactamente ellos cinco.
Qué bueno.
Es muy lindo para mí estar en contacto con ellos, que son tan diferentes entre sí, además. Yo creo que si estuviese al lado del público, trataría de acceder a un recorrido y después a otro, porque son muy muy diferentes. A lo mejor lo que me pasa a mí, porque los estoy escuchando, tal vez el, ajá, público se identifica con una voz y no con otra. Claro. Porque el público va a acceder a alguna de esas cinco voces, va a elegir con quién quiere hacer este recorrido.
Estamos, ¿no?, hablando con Guillermo Cacache, a ver, el director, para que la gente recuerde, ¿no es cierto? Mi hijo solo camina un poco más lento, ¿no? Un espectáculo bellísimo realmente, o no sé, Parias, ¿no es cierto? La pieza de Chekhov, las versiones de los textos de Discépolo, recién hablabas de La Enamorada, El Mar de Noche, bellísimo espectáculo, o no sé, La Crueldad de los Animales, ¿no? Por nombrar algunos espectáculos que dirigiste. Ahora, esto es un desafío para vos muy diferente, ¿no? Porque contanos que, digamos, a ver, yo, digamos, elijo una voz, ponele, elijo, suponete, a Dolores Fonsi, ¿no? Sí. ¿Cómo la elijo? Y a partir de ese momento, ¿qué empieza a pasar?
Vos entras a Alternativa Teatral, que es donde están las entradas, como si fuese teatro en ese punto, después no es teatro, ni siquiera es audiovisual, es sonoro-visual.
Qué bien.
Como más parentescos con el radioteatro, porque claro, hay un predominio sonoro. Entonces te decía, vos entras a Alternativa Teatral, tenés el acceso a la entrada, y ya con el acceso a la entrada se te da a elegir con quién querés hacer el recorrido.
Claro.
Después te olvidás, y a partir del 10 de junio empiezan a llegarte durante 15 días mensajes de esa voz que has elegido y que recrea esta ficción de un ex que te deja mensajes, pero que en realidad son textos muy poéticos, ajá, escritos por Loza, con, bueno, nada, un poco con ese don de escritura que porta tanta fragilidad, tanta vulnerabilidad, tanta sensibilidad, como son los textos de
bellos,
Santiago, ¿no?
Hermosos, hermosos textos, realmente. Y Guillermo, ¿se tiene en cuenta alguna característica del espectador, digamos, del oyente en este caso, al que van a ir dirigidos los WhatsApp? Por ejemplo, suponete yo me inscribo y digo, no sé, tengo tantos años, género tal, y elijo a tal por tal razón, o no.
No, es indistinto, ajá. En ese sentido cada uno se va a configurar como ex de quien le está dejando estos audios. No solamente deja audios, por momentos escucha una canción, el personaje dice, te dejo esta canción, ajá, que están pasando en la radio y que me hace acordar a nosotros, pero no, uno se puede formar parte de esta experiencia desde el más absoluto anonimato.
Qué bueno, no hace falta
tener particularidad.
Y Guillermo, una pregunta más, ¿cuánto tiempo va a durar el envío de esos WhatsApp?
Son 15 días.
15 días.
Durante 15 días, ahora en este momento exactamente, no recuerdo si hay un momento en el que hay como una suerte de pausa, de aire en el medio, ajá, porque estamos ahora como muy concentrados en las siete primeras entregas, ajá, pero son 14 días donde en algún momento del día te llega este mensaje.
Qué bueno.
Es muy interesante, porque para mí todo lo que es Zoom, WhatsApp, Instagram, son medios tan fríos, claro, tan sórdidos, tan hostiles, que uno, yo mismo no hubiese imaginado antes de esta experiencia,
la
capacidad de generar como inserts poéticos en las redes, ¿no?
Exacto,
que hasta me generan cierta fobia de como decir, bueno, ¿cómo de alguna manera ganarle la pulseada y ponerlos a jugar de nuestro lado, ¿no?
Y por otro lado, es una salida laboral para las personas que hoy no pueden hacer teatro por la restricción de las salas, de los convivios, del contagio entre los cuerpos, ¿no? Así que
sí,
yo lo veo como una salida laboral maravillosa, ¿no?
Estamos en ese punto explorándolo. Lo que nosotros quisimos, siendo que obviamente para todos los que armamos este grupo se nos presenta también como una salida laboral, pero no estamos en una situación de desesperación en la que podrían estar otros colegas.
Claro.
Entonces quisimos que tenga también un costado de cooperación, de ayuda.
Exacto.
Y hemos hecho formar parte de las ganancias a la Casa del Teatro.
Qué bueno.
Una parte de lo que se gane va a ser destinada a la Casa del Teatro. En realidad, en este momento, después, cuando decidimos que sea destinada a la Casa del Teatro, nos pareció bárbaro y nos sigue pareciendo bárbaro, y sin embargo empezamos a ver qué otras instituciones que dan cobertura a los actores entran en crisis, como la OSA, ¿no?, la Obra Social de Actores. Pero bueno, en su momento elegimos la Casa del Teatro porque creímos que ahí hay una población vulnerable, ¿no?, por edad, por cantidad de cuestiones,
claro,
y que entonces estaba bueno que una parte de lo que sea la ganancia de este el proyecto vaya a parar a ellos, ¿no?
Claro, qué bien. Y te quería preguntar, digamos, ¿esto de alguna manera te sacó de ese bloqueo inicial en que te puso la cuarentena? ¿Estás haciendo otras cosas, Guillermo, craneando el regreso a la sala, armando protocolos para dar clase en breve, clases de teatro, o para poder hacer funciones? Contanos un poquito, por ejemplo, si estás ya instalado en nueva sala. ¿Cómo viene la perspectiva, digamos, a futuro en relación al regreso a los teatros?
Mira, yo tomé una decisión muy personal en medio de toda esta crisis, que es no trabajar tanto con el cómo va a ser, siendo que eso es una suerte de situación que siempre se desplaza hacia adelante.
Claro.
Empecé a tener cierto cuidado familiar y personal en relación a pasar la cuarentena solamente esperando la cuarentena, poniendo todas las fichas cuando esto acabe.
Está muy bien.
Es una meta que se desplaza siempre hacia adelante. Entonces me conecté muy con el presente de este momento. Primero, ya te contaba antes, con la situación así de no poder hacer nada, pero cuanto En tanto en cuanto pude empezar a generar algo, se armó clases virtuales. Yo le decía a Machín, digo, mira Machín, yo no tengo mucho problema con las clases virtuales, porque en realidad yo nunca di clases de teatro. Ajá. Yo siempre di clases de actuación, y la actuación excede el hecho de teatro. Yo creo que clases de teatro, creo que el teatro y las clases de teatro, si es que todavía hay en el siglo XXI las clases específicamente de teatro, no se pueden hacer.
Claro, más bien.
No se pueden hacer. No hay clase de teatro posible. No hay teatro posible.
Exacto.
Pero sí hay la posibilidad de investigar con algunas situaciones ligadas a la actuación frente a cámara.
Claro.
La actuación de otro. Yo el título que le puse a las clases que estoy dando virtuales es Operaciones del cuerpo cuando actúa. Y el cuerpo cuando actúa lo hace en relación a muchos soportes, no solamente al teatral. Entonces ahí hay algo que me tranquiliza, que es la posibilidad de profundizar en la actuación, dejando en suspenso, ¿no? Como una situación a la que queremos volver, pero que por ahora no se puede, la situación de la especificidad de lo teatral. Eso yo creo que está en suspenso, como un amor que espera ahí.
Y que va a tener un regreso muy fogoso, ¿eh? Yo, por lo menos de mi parte.
De todas formas, también se pone muy en crisis para mí una discusión que en cada clase se retoma con estudiantes o en algunos foros, que es el tema de la presencia.
Claro.
Porque también nos debatimos, bueno, si una de las cosas que se extraña es el nivel de presente, de estar presente, del estar estando, eso ya estaba en crisis antes de la pandemia.
Claro.
Entonces, revitaliza un pensamiento acerca de la producción de presente en escena. Muy, muy importante, porque había cuerpos que ya eran virtuales
antes de
que pase esto.
Ahora, ¿no? Es muy interesante esto que planteabas, Guillermo Cacacci, respecto de la actuación, ¿no? Si es lo mismo actuar para una cámara, por ejemplo, una cámara de Zoom o una cámara de televisión, o actuar para el convivio, ¿no? Para actuar en una sala. Yo personalmente creo que son formas de actuación distintas, ¿no? No sé cómo lo ves. Es más, en los casos en que vemos a actores que, digamos, no asumen, no tienen en cuenta, digamos, que están actuando para la cámara, se produce una suerte de desencuentro entre la poética y el lenguaje que está formateando el video, por ejemplo, que a veces es muy disonante, ¿no? Y no produce un efecto, creo yo, deseado, ¿no? ¿Qué pensás de ese tema? ¿Actuar para la cámara, actuar para Zoom, no sé, actuar para el streaming implicaría una diferencia, ¿no?
Absolutamente. Lo que pasa es que no hay horas de vuelo en estos campos.
Claro.
No hay investigación. De repente, en este momento, aparece esto y es un campo absolutamente inédito, y a mí algo de eso inédito me resulta absolutamente seductor. Vos fíjate, yo hace tiempo, de un modo muy, muy relajado, estoy haciendo una tesis de doctorado en actuación y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Mi tesis se llama Campos Expandidos de Efectuación Actoral.
Ajá.
Es un nombre complicado para definir algo muy simple, que es esos campos donde la actuación se concreta. Yo creo que pueden ser que no son computables, ¿no? Que hoy por hoy todo se computa, que hay un finito de posibilidades de investigar ahí, y que sin embargo, fruto de una tradición, la actuación es más pensada desde el teatro en el último tiempo, pero de un modo, aunque ya desde el siglo XX y hace rato hay actuación frente a cámara, apenitas algo se empieza a pensar. Esto lo reflejan los programas de formación actoral, donde en la universidad, hace 16 años tengo una cátedra que es la del último nivel de actuación, actuación 4, y hace apenas 6 años hay un cuatrimestre de actuación frente a cámara.
Claro.
Entonces hay algo muy pregnante, que es la formación actoral dentro del paradigma de lo teatral. Hay algo casi no relevado, que es el tema de la actuación frente a cámara, uh-huh. Pero yo creo que los campos en los que se puede expandir son infinitos. Bueno, tal vez una expresión exagerada.
Pero mira, la realidad es que suena el teléfono en la casa de un actor o de una actriz y lo pueden llamar tanto para hacer Shakespeare, como para hacer stand-up, como para hacer una publicidad, como para filmar una película o hacer una sitcom en la televisión. Y me parece que esas formas de actuación tienen que estar en su caja de herramientas, ¿no?
Exactamente, un poco a eso quiero apuntar cuando hablo de cierta autonomía del cuerpo de la actuación, ¿no? La posibilidad de no quedar de alguna manera alienado en un soporte en particular, que después, obviamente, a la hora de estar en esta vida que vos acabás de describir, de pasar no solamente de un soporte a otro, de poéticas claro. muy distintas dentro de esos soportes.
Exacto.
Porque si salimos del teatro, nos vamos al cine y hablamos de directores con una situación poética muy pronunciada, como que, no es lo mismo trabajar con Almodóvar que trabajar con Lynch, que trabajar
claro.
con Bergman.
Exacto.
Que ¿no? Yo
Exacto.
digo, hay una ductilidad que cada vez lo expone más al actor en tener que entrenarla, esa ductilidad,
claro.
que de alguna manera, entrenar esa ductilidad que no quiere decir estar al servicio de esos soportes y esas poéticas, sino de cómo conservar cierta autonomía, cierta singularidad expresiva, y no obstante fluir en esa variedad de poéticas y soportes.
Exactamente, exactamente. Lo dice Guillermo Cacache. Guillermo, nos tenemos que ir a un corte, pero me gustaría cerrar recordando cuándo empieza Amor de Cuarentena y cómo hay que hacer, meterse en alternativa teatral. Contanos un poquito.
A partir del 10 de junio ya van a empezar, ya está a la venta en este momento, ya está en este momento las entradas, te metes en la alternativa teatral, Amor de Cuarentena, y ahí está la experiencia. Es básicamente eso, una sí. experiencia, el vehículo de esta experiencia son audios vía WhatsApp, uh-huh. y el 10 de junio empiezan a enviarse los mensajes,
qué bueno.
pero esto no quiere decir que el 10 de junio termina. O sea, el 10 de junio empiezan los envíos, pero uno podría meterse a comprar entradas el 11 de junio, y entonces a partir de ahí se genera una nueva fecha en la que empieza a recibir entradas.
Qué bueno,
¿no?
Y lo lindo
y
lo lindo también va a ser que por el formato de telecomunicacional, digamos, o radio comunicacional, auditivo comunicacional, van a poder acceder a este espectáculo, digamos, auditivo, personas que están viviendo, no sé, en España, en Estados Unidos, en Bolivia, en México, ¿no? Digamos,
absolutamente.
Entrás en Alternativa Teatral por la web y ya está, tenés el acceso a tu conexión de WhatsApp.
Ya la gente en las redes, gente de Chile, de Brasil, de diferentes lugares, y es una experiencia además que se va a hacer en diferentes lugares, se va a hacer en Madrid, se va a hacer en Alemania.
Qué bueno, qué bueno.
Empezó haciéndose en Uruguay. Es muy interesante, veremos, no deja de tener un poco también los riesgos de toda cosa nueva, ¿no? Que por suerte no es una novedad, sino que tiene que ver con lo nuevo. Yo trato de distinguir la novedad, porque novedad hay mucha, ¿no?
Exacto.
La novedad está asociada como al mercado. En cambio, esto intenta algo nuevo, no por creerse original, fundacional, sino por generar un movimiento en este momento hacia la posibilidad de una alternativa, ¿no? Lo veo, lo nuevo en términos de alternativa y no de novedad.
Excelente, excelente. Guillermo Cacache, un gran abrazo, muchísimas gracias, admiramos muchísimo lo que haces, y el 10 estaremos ahí conectados con Amor de Cuarentena. Un gran abrazo.
Abrazo siempre, Jorge, a vos y a toda tu gente.
Te escuchó todo el país.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Y entiendo que está ya del otro lado el querido compañero Juano Villafañe. ¿Estás ahí, Juano?
Aquí estoy, Jorge Dubati, escuchando el programa y cumpliendo con la cuarentena.
Buenísimo. ¿Usted no es anticuarentena, Juanu?
En absoluto, para nada. No,
me imaginaba.
No creo que esos relatos sean demasiado felices.
Que me alegro, me alegro. Juanu, ¿y qué nos querés contar? ¿En qué anda
no,
tu trabajo?
No, estaba de acuerdo a lo que hemos organizado para hoy. Quiero destacar, Dubati, que va a estar con nosotros Mosquitos en Cineto.
Exacto.
Así es. Y además decirles que es el creador de Artistas Solidarios, ¿no?
Exactamente.
Es un emprendimiento extraordinario realmente, que nace en una charla informal de café, justamente con un grupo de artistas compañeros, para colaborar con aquellos artistas que están teniendo hoy día dificultades económicas muy serias y sus familiares. Así que hay que destacar esta tarea solidaria de Mosquito, muy particularmente. Se autoconvocan en el Centro Cultural Fray Mocho y les cuento, no sé, él también seguramente lo va a decir, que ayudan hasta el momento a unas 500 familias.
Qué
¿no?
bárbaro, sí, artistas, es una maravilla.
Familia, sí,
una maravilla. Yo sé que, por ejemplo, hacen compras comunitarias, reparten lo comprado. El otro día me tocó colaborar en un espectáculo a la gorra del grupo Malvado Colibrí, digamos, haciendo una entrevista, y todo lo recaudado iba directamente para artistas solidarios. Una maravilla, realmente.
Una maravilla, y yo creo que esto es muy importante, porque las relaciones con el Estado, con el conjunto de la sociedad, debe contar también con formas autogestivas, ¿no? De los diversos sectores que en este momento sufren las condiciones económicas, productos de la pandemia. Entonces también estas formas solidarias y participativas son grandes coayudantes de las políticas de Estado, ¿no? De las formas de participación que hacen que esta justamente condición de dificultad económica se vea, digamos, un poco resuelta a través de estas formas solidarias. Así que hay que felicitar a Mosquitos Encineto y a hacer en esta iniciativa de artistas solidarios, ¿no?
Exactamente, enseguida vamos a estar en comunicación con Mosquito, vos lo estás de alguna manera anticipando. Y Juan, sé que estuviste leyendo este libro que coordinó Alejandro Grimson sobre el futuro después del COVID-19, ¿no? A mí me fascinó el libro porque son aproximaciones muy distintas a pensar lo que viene después de la pandemia y están pensadas desde la política, desde la cultura, desde el campo artístico. ¿Lo pudiste ver un poquito el libro?
Sí, cómo no, Jorge, justamente hay que rescatar esta iniciativa de Alejandro Grimson, que tiene la idea y la dirección, en el caso de este libro, y de Argentina Futura, ¿no? Claro. Que es la plataforma de pensamiento plural, diversa, con una gran perspectiva federal y global, que se propone justamente, como usted lo ha dicho, reflexionar sobre diversos tópicos en relación al futuro del país, y en este particular caso relacionado con lo que hace al futuro después del COVID-19.
Exacto,
¿no?
Juan, y hay que decir algo muy importante de ese libro, y es que se descarga de manera gratuita, ¿no?
Totalmente, usted coloca en Google el nombre directamente del libro, El futuro después del COVID-19, editado por Argentina Unida desde la Presidencia de la Nación, y allí encuentra directamente el libro, un libro muy extendido, que como muy bien lo presenta Alejandro, dice que de la amplitud, y esa amplitud es verificable, porque usted tiene intelectuales como Jorge Aleman, Beatriz Arlo, exacto, Atilio Boró, María Pía López, Horacio González, sí, Vicente Palermo.
Y bueno, hay algunos laburos que son notables, ¿no? El de Rita Segato, por ejemplo, el de Walter Mignolo. Yo le pido a los oyentes, por favor, que tomen contacto con este libro, porque verdaderamente brinda herramientas para poder posicionarse frente a todo lo que está pasando.
Seguro.
Y a pensar consecuencias.
Si calcula usted, Dugatti, que se presenta el tema sobre el debate ya contemporáneo hoy a propósito de la coyuntura de la pandemia, pero también aquello que se va a debatir o que ya se está debatiendo a propósito de la post-pandemia. Y exacto, en ese sentido, Jorge Aleman pronuncia una frase, digamos, en la nota reportaje que le hacen a Aleman, sí, a propósito de la situación que se está viviendo hoy en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y utiliza una frase muy, muy difundida de Fredrik Jensen, ¿sí?, donde dice él que es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no?
Tal cual.
Y arranca, claro, desde ese lugar pensando que la idea de la gran pandemia es el propio capitalismo, ¿no?
Claro.
Y aparte hay un anclaje de situaciones estratégicas a propósito del debate de la pandemia, en cuanto a lo que sería, digamos, en la pospandemia, la posibilidad de transformar el mundo, esa utopía posible y la antiutopía, ¿no? Claro. De lo que sería el manejo de una sociedad por parte de la tecnología, ¿no?
Exacto, exactamente. Juano, y me gustaría decir que en la tercera parte del libro, sí, por favor, bájenlo y léanlo, por favor, porque es muy interesante. Hay textos de Cristian Alarcón, María Moreno, Andrea Giunta, de la gran escritora Gabriela Cabezón Cámara. Así que la verdad que está buenísimo el libro, Juan, está excelente.
Muy bueno, y en este caso justamente Alemán trabaja sobre el lugar que van a ocupar los estados, ¿no? Ya sea para lógicas de reproducción del sistema o para alternativas transformadoras, ¿no es cierto? Y da lugar también a la vida a propósito de la situación existencial, el sentido que tiene el encierro, ¿no? Y yo creo que en este aspecto el arte y el teatro, que son tan importantes, ¿no? Hay una frase de Rilke que dice que si la vida alcanzara, el arte no sería necesario, ¿no? Yo creo que la vida no nos alcanza, y en esta idea de encontrarnos con el arte, en estas situaciones de encierro, ¿no? De posibilidades de pensar y de investigar y de crear, son tan, pero tan importantes, y justamente aquí Alemán da claramente esta idea, ¿no? De cómo el sujeto, al encontrarse consigo mismo, también replantea otras condiciones de la vida existencial, producto de esta pandemia, ¿no?
Juan, nos tenemos que ir un corte, ¿algo más querés cerrar?
No, yo quería recordarle a usted mismo algo que usted mismo sabe, pero me enteré así de costado un poco la edición del libro digital importante, Arte y Acción, de Gedisa, de la colección, ¿no?
Qué bueno, Gedisa, sí, una alegría.
Un texto, teatro y territorialidad, ¿no?
Exacto, sacamos
un libro. Del teatro y teatro comparado, así que lo felicito, Dubati, sí, por este libro, y que también tiene acceso directo a través de las redes, ¿no?
Exacto, exactamente. Juan, muchísimas gracias, la verdad que una gran alegría, y te agradezco que me lo recuerdes, teatro y territorialidad. Tardamos 4 años en hacer ese libro y estamos muy, muy contentos.
Pero mucho menos en editarlo.
Sí, menos mal. Bueno, un abrazo, Juan, un gran abrazo.
Cariños, hasta luego.
Muchas gracias.
Un lugar para tablas. El tiempo y el teatro. Por la radio pública.
Llama Mario y Rebeca, estamos en Nono, provincia de Córdoba.
Chicos de Radio Nacional, habla Betty de Paraná.
Buenas tardes.
Los escucho todos los días, muy bueno su programa.
¿Cuántas cabezas hay que abrir? ¿Cuántos corazones?
Yo escucho siempre Nacional.
Fundamentalmente dándole interés a la gente, a los oyentes, que es muy bueno esto.
Si quieres escucharte por la radio pública, llámanos desde cualquier lugar de la Argentina al 0810-222-0. 876. Nacional. La radio pública.
100 años en 100 días. 27 de agosto, Día Nacional de la Radio.
Delfor de Cásolo y Cacho Fontana, la revista dislocada. Radio Splendid, años 60.
¿Ya está el camión en la puerta?
No se asuste, Delfor. Es un asalto en Palermo Chico.
¿Ah, sí? ¿A quién asaltaron?
A un millonario de la calle Tagle. Voy a tomar nota.
¿Y esto es todo lo que llevan, muerto de frío?
Sí, señor asaltante.
185 pesos con 30 centavos. Después dicen que ganan una luca por segundo en televisión.
¿Y quién te manda a creerle a la revista, papa frita?
Callate, ¿cómo está el país? Ni a los asaltantes se respeta. Tírate boca abajo, vamos.
¿Boca abajo con el príncipe de Gales? ¿Pero sabés cómo me va a quedar?
He dicho boca abajo.
Che, qué caprichoso. ¿Pero por qué boca abajo?
Porque soy de Independiente. ¿Y vos de quién sos? ¿De Boca?
¿Quién, yo?
Sí,
yo soy de Tres Plumas.
Faltan 86 días.
Radio Nacional, la radio pública.
Fue impresionante la forma en que Netflix instaló el hecho que van a ser ellos los que por fin van a llevar a la pantalla una excepcional obra literaria de Héctor Hernán Westergel, que es nada menos que El Eternauta.
Manivela, Coco Blaustein.
Dirigido nada menos que por Bruno Stagnaro, responsable de Un gallo para Esculapio.
Miércoles, desde las 0:30.
Con la asesoría artística de Martín Westergel, nieto de Héctor Westergel.
Por Nacional. La radio pública.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
Soy Víctor Heredia y como imaginarán estoy cumpliendo con el autoaislamiento. Solo quiero decirles a los más jóvenes, a los que son menores de 40 años, que como bien saben, son atacados menos gravemente, que le den una mano a los adultos mayores. Una compra, un trámite, les puede salvar la vida. Sigamos escuchándonos en Radio Nacional, la radio pública.
Quédate en casa.
Cuídate. Cuidanos. Nacional, la radio pública.
Próximo programa, Cuentos de Medianoche, con Quique Pessoa.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
Y tal como lo adelantó Juano Villafañe, estamos en comunicación con Fabio Mosquito Sancineto, artista excepcional del teatro argentino. Mosquito, ¿estás ahí?
Hola Jorge, buenas noches, ¿cómo andás?
¿Todo bien? ¿Todo bien? Qué bueno sí. Lo que estás haciendo, viejo, lo de los artistas solidarios. Contanos un poquito de qué se trata.
Cómo no, somos varios artistas ayudando a otros compañeros y compañeras en situaciones extremas, ¿verdad? Artistas solidarios, bueno, nació junto con la cuarentena, el 19 de marzo de este año, obviamente, y el objetivo justamente es llevar bolsones de alimentos a todos los compañeros y compañeras artistas que así lo requieran. Ajá. Somos un grupo de actores y actrices, productores de teatro, técnicos que nos unimos en pos del beneficio de otras personas.
Qué bueno, vos sabés que se dice, y es muy cierto, que la pandemia y la cuarentena puso en evidencia la precarización, ¿no es cierto?, del trabajo artístico, especialmente sí. En el campo del teatro. Así que es muy importante esto que están haciendo. Contanos, Mosquito, cómo se puede colaborar, de qué forma, y sobre todo, por ejemplo, si uno... yo sé, por ejemplo, que ustedes organizan proyecciones de videos de teatro a la gorra y todo sí. Se recauda para artistas. ¿De qué otras formas se están recaudando dinero para artistas solidarios?
Mira, tenemos una caja de ahorro donde la gente puede hacer las transferencias.
Ajá.
Para saber la misma caja pueden escribir a nuestro mail artistasolidariosok@gmail.com.
Ajá.
Pueden ingresar a Instagram @artsolidarios, que es el muro, el perfil de Artistas Solidarios. También tenemos un montón de ideas de subasta de cuadros. Ahora la Casa del Teatro nos donó 3 vestidos, 2 de Natalia Oreiro, 1 de Florencia de la B, para que podamos subastar también.
Qué bueno.
Pero bueno, todo eso va sumando a las obras de teatro a beneficio de otros compañeros que colaboran, que están ayudando muchísimo. Y esto es algo que se ha convertido en un movimiento muy particular porque nos llevamos muy bien entre todos y además... la verdad que acá no, las grietas no existen. Somos un grupo de seres humanos solidarios.
Excelente.
Que nos interesa realmente el otro, cuidar al otro.
Qué bueno, Mosquito. Y yo te quería decir que te venimos siguiendo en múltiples espacios, ¿no es cierto? ¿Te acordás la famosa época del under, digamos,
sí.
¿no es cierto? Y me acuerdo tus espectáculos en el Centro Cultural Ricardo Rojas, pero también te hemos visto en espectáculos como Muñecas, ¿no? No sé, La Farsa de los Ausentes, Traga Perras, bueno, montón de espectáculos y también en los ciclos que haces de impro, ¿no? Entonces yo también te quería preguntar cómo estás llevando esta cuestión de, digamos, la restricción del teatro y la posibilidad de empezar a trabajar y expandirse por las vías digitales, por las vías tecnológicas.
Y mira, primero tengo que empezar a aprender todo esto de la virtualidad. Ya la sé, ya la comprendí. Ahora tengo que empezar a adaptarme a tratar de hacer arte a través de la virtualidad.
Ajá. ¿Y
que
te gusta?
No lo veo como un imposible.
¿Te gusta la idea o más o menos?
Inicialmente más o menos.
Ajá.
Ahora me está empezando a gustar porque es la necesidad
claro.
y la emergencia que estamos viviendo, ¿verdad?
Claro.
Y es lo que viene también, es el siglo XXI,
claro.
Veo otras cosas que hacen otros compañeros y compañeras y bueno, digo, tengo que animarme a hacerlo.
Claro, está muy bien. Ahora, al mismo tiempo, mi sensación son experiencias distintas, ¿no?
Sí.
Porque una cosa va a ser verte, Mosquito, no sé, en Zoom o a través del streaming, y otra cosa es verte en acontecimiento convivial, en reunión, en el escenario, digamos, viviendo juntos, ¿no? Yo siempre digo que a mí me gusta mucho el teatro, no por una cuestión de comunicación solamente, sino fundamentalmente uno va a vivir a los teatros,
claro,
¿no? Va a vivir con los otros al teatro, ¿no?
Mira, vos recién hablabas de las experiencias de teatro que en las cuales yo participé, y uno lo extraña eso.
Claro.
Claro que sí. Uno se ve más lindo arriba del escenario. Uno en Zoom está muy cerca.
Qué va, sí, tal cual, sí. Tal cual. Recién hablábamos con Guillermo Cacache este tema, ¿no? De la actuación para la cámara, ¿no? A ver, le llamemos la actuación tecnovivial en oposición a la actuación convivial. Mira, me olvidé de nombrar un espectáculo que se me apareció, que La sombra de Wenceslao, ¿te acordás?
También.
También estuviste ahí en el Cervantes, hermosísimo espectáculo. Así que, digamos, no le decís no al tecnovivio, pero te tira el corazoncito para el convivio.
Sí, apenas termine todo, me arrojo de cabeza a los escenarios.
Sí, estamos igual, ¿eh? Estamos igual. Yo por lo menos siento que va a ser un regreso festivo, va a ser muy hermoso volver a esas reuniones, ¿no?
Y incluso también decimos con los compañeros y compañeras de Tacitos Solidarios, es una gran fiesta para conocernos.
Claro.
Estamos todos colaborando a través de los WhatsApp, algunos no nos vemos.
Mirá.
Recibimos las transferencias y las agradecemos, nos graban audios o videos para la difusión.
Qué bárbaro, qué bárbaro, Mosquito. Y yo te quería preguntar, ¿es muy difícil organizarse o dentro de todo, digamos, ya han armonizado una organización, un sistema de organización y les resulta viable, fácil?
Sí, mira, hemos aprendido un montón. Yo siento que me convertí en la Evita.
Sí, te estás ahí
un gestor cultural.
Pero ¿sabés qué? Tenés una idea maravillosa para futuro espectáculo, ¿eh?
Mira, sí, muy probable. A veces cuando nos reunimos para embolsar la comida, los alimentos, salen argumentos que decimos, esto para un texto, esto para un texto, escribamos sobre esto.
Qué bueno.
Yo estábamos repartiendo los bolsones, estaba con Silvia Dietrich en el auto de ella. Pues los sábados se hace la caravana de autos, repartiendo los bolsones casa por casa.
¿A cuántas personas le llegan los bolsones?
Mira, estamos repartiendo entre 80 y 90 bolsones por fin de semana.
Mirá, qué va.
Acá en Capital. Sí. Después también hemos abierto comisiones en el Gran Buenos Aires.
Mirá, qué bien.
Zona Sur, Noroeste y Norte.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Realmente una maravilla. Y yo quiero, me la dejaste picando, Mosquito. ¿Te gustaría hacer de Eva Perón?
Me encantaría.
Qué bárbaro.
Qué
personaje, ¿no?
Sí.
Increíble, increíble, realmente.
Tengo el físico de un rol para
Totalmente, totalmente. Y por otro lado, digamos, un personaje muy recurrente en los escenarios argentinos, ¿no?
Hay
una investigadora de la UBA, Jimena Trombeta, que ha hecho un listado de todas las obras de teatro donde aparece Eva Perón como personaje. Son un montón, es impresionante, ¿no? Un mito único.
Sí.
Yo me acuerdo cuando vi la última versión de Eva, hecho por Nacha Guevara, cuando se producía el primer desmayo de Eva, lo que pasaba en el público era impresionante, ¿no? El primer desmayo por la enfermedad era la gente, o sea, al mismo tiempo que en algún sector se escuchaba una especie de seriedad muy fría, en otro lugar la gente empezaba a llorar,
Es que mira, Jorge, no en vano la estamos nombrando.
Claro.
De alguna manera esto es que uno, que estamos organizando junto con Abigail Ceballos, también Horacio López, que son los iniciadores. Es un poco el aprendizaje que yo en lo personal tuve de ella.
Claro.
De haber leído, de la historia. Ese ejemplo está.
Che,
y de alguna manera tomé ese ejemplo para llevar a cabo esta movida de ser solidarios. Y creo que todos los que formamos parte también admiramos a Eva Perón y de alguna manera ese espíritu nos ronda, nos atraviesa.
Qué bueno, qué bueno. Mosquito Sancineto, ya mismo llamalo a Juano Villafañe y proponerle para la temporada 2021 Eva Perón con Mosquito Sancineto. Yo no me lo pierdo, pero ni loco. Y recordemos que toda la información de Artistas Solidarios está colgada, ¿no es cierto, Noralía, en la página, en lo que serían las redes del programa El Tiempo y el Teatro?
El Tiempo y el Teatro también, así que ahí también la encuentran.
Ahora, para cerrar, Mosquito, recordanos la página, recordanos la dirección de mail.
el mail para aquellas personas, aquellos compañeros, actores, actrices, artistas independientes, de teatro callejero, titiriteros, etcétera, técnicos de teatro también que necesiten la producción de alimentos, escriban a artistassolidarios@gmail.com.
Buenísimo.
Pueden también ingresar a Instagram, artsolidarios, artistas solidarios, y ahí está toda la información de los espacios culturales que abren los días jueves durante 2 o 3 horas para recibir también donaciones de alimentos.
Excelente.
Tenemos en todos los barrios acá de Capital Federal y también en La Plata, zona sur, zona norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires.
Buenísimo, buenísimo.
Gracias,
Fabio Mosquito Sancineto, un gran abrazo. Te queremos, te admiramos y te vamos a ir a ver. Te vamos a ir.
Gracias.
Un abrazo muy grande.
Y fuerte abrazo a Radio Nacional, que es una radio que uno tanto ama.
Felicitaciones,
gracias.
Viejo. Un gran
pronto.
Abrazo, Chi.
Chao.
Un lugar para tablas, el tiempo y el teatro, por la radio pública.
En realidad, el próximo 7 de junio se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los más grandes dramaturgos, directores, en sus comienzos también actor, pero además gestor, fue uno de los generadores de teatro abierto, ese gran movimiento político que sacudió realmente a la dictadura desde la producción teatral, y me refiero a Carlos Gorostiza, y estamos en comunicación con Natacha Delgado, una de las personas que más lo ha dirigido y que más lo conoció y que más sabe sobre Carlos Gorostiza. Natacha, ¿estás ahí?
Hola, Jorge, qué lindo escucharte, sí, muchas gracias.
Qué bueno esto de lo que van a hacer en el teatro Andamio 90, ¿no es cierto? Vos trabajás en Andamio 90, sos parte, digamos, de la organización, de la administración de ese teatro. Contanos un poquito, porque se vienen los grandes homenajes a Carlos Gorostiza, ¿no?
Sí, sí. Nosotros este fin de semana, que bueno, el domingo 7 sería el día que Carlos Gorostiza, Goro, como le decimos, cumpliría 100 años. Así que bueno, veníamos organizando un gran festejo, íbamos a poner las obras, El Patio de Atrás y Toque de Queda, que son las obras que yo dirigí de él. Pero bueno, este fin de semana va a estar subido Toque de Queda en el canal de YouTube, en el año 90.
Qué bueno.
Pueden entrar directamente por ahí, ponen YouTube, Andamio 90, y está. Ajá. Y si quieren colaborar con la cooperativa, pueden también acceder a la gorra virtual.
Excelente.
De Alternativa Teatral, y ahí pueden colaborar desde lo mínimo hasta un poco más, si es que pueden. Y es todo, quiero subrayar esto, que el teatro decidió que sea todo para la cooperativa lo que se recaude.
Qué bueno, bueno. Vos sabés que yo vi las versiones que dirigiste de las piezas de Gorostiza, muy buenas versiones, realmente. Me encantó, además, una obra que yo conocía muy poco, El Patio de Atrás la conocía mucho, pero Toque de Queda, digamos, yo no la conocía tanto. Y me encantaría que cuentes un poquitito cómo lo conociste a Gorostiza, cómo era Gorostiza en el trato, cómo se dejaba dirigir o no se dejaba dirigir.
Sí, sí, yo lo conocí, digamos, más personalmente cuando estábamos empezando a ensayar El Patio de Atrás. Si bien yo podía haber accedido por otro lado, porque conozco a su hijo, a Leonardo, pero bueno, fui a su casa de la mano de Héctor Calmet, que fue el escenógrafo, el iluminador del Patio de Atrás, de Toque de Queda, y también había hecho iluminación en muchas de sus obras, ¿no? Entonces fuimos ahí a la casa, al departamento de la calle Santa Fe y Malavia.
Frente al botánico, ¿no?
Exactamente. Y bueno, estuvimos charlando con él, estaba su esposa Tere, que nos acompañaba.
Tan... Divina, divina.
Bueno, él nos dijo, el texto, chicos, es algo que no se negocia, tiene que estar tal cual.
Mirá.
Yo le hice algunas propuestas que tenían que ver con la apuesta de algo que se me había ocurrido. Yo siempre trabajo mucho el tema del espacio con el escenógrafo, me meto mucho, y últimamente ya con Calmet estamos firmando los dos, porque me meto tanto que Calmet me dice, no, bueno, firma vos también.
Qué bueno, qué bueno.
Y bueno, él accedió, Gorostiza accedió, siempre con unas palmeritas que nos contó que era su galletita preferida.
Ah, mirá, no sabía eso.
Llevábamos palmeritas.
Qué bueno.
Y bueno, él fue fue a ver el patio de atrás.
Ajá.
En primera fila, unos nervios.
Claro, claro.
Imagínate, fue con toda una banda de amigos, ¿no? Fue con Tere, con Cora Roca, con el hijo, con...
Qué bueno.
Jorge Vinocurto, una banda de amigos.
Pero además vos sabés que fue uno de los dramaturgos directores, ¿no? Porque viste que se habla mucho. Claro, se habla mucho de que esto empezó con Spregelburg, con Veronese, con Federico León, pero en realidad viene de lejos y uno de los directores dramaturgos fue el maestro Carlos Gorostiza, ¿no?
Exactamente. Entonces, imagínate mi responsabilidad al dirigir una obra que él ya había dirigido.
Claro.
Y lo mismo con Toque de Queda. En el caso de Toque de Queda, él ya había fallecido, lamentablemente falleció en el segundo año de la temporada del patio de atrás, y cuando decidimos hacer Toque de Queda con exactamente el mismo equipo, bueno, fuimos otra vez al departamento de la calle Santa Fe y Malavia a hablar esta vez con Tere y con su hijo Leonardo. Tuvimos una conversación muy parecida, y a la que también yo le conté cosas de la apuesta y que estuvieron de acuerdo y que fueron a verla y les gustó muchísimo. Claro. Inclusive me decían algo como de la dinámica y del ritmo.
Sí, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y muy buenos actores, además. Esa es la versión que vas a pasar, digamos, en formato de video, entonces, a través del canal de YouTube. Recordanos días y horarios de las presentaciones.
Es todo el fin de semana, o sea, a partir del viernes a las 12 de la noche.
Ajá.
Durante todo el fin de semana se puede entrar. O sea, no hay un horario, sino que es todo el fin de semana en la página de YouTube. Entran ahí, ponen Andamio 90 y entran. Y si quieren acceder a la gorra virtual para cooperar con el elenco, pueden por...
Excelente.
Alternativa... teatral. Es una apuesta circular, así que...
Exacto.
Estas cosas que, bueno, hablabas con Mosquito también de qué es esto del teatro filmado.
Claro.
Pero bueno, sirve, yo creo que sirve como para investigar, para volver a ver...
Exacto.
Cosas que por ahí no pudimos ver.
Exacto.
Pero bueno.
No, y además para poder, yo la vi, por ejemplo, va a ser un placer volver a verla, ¿no? Pasarla, como es la idea del recuerdo, ¿no? Volver a hacer pasar por el corazón. Ahora, Natacha Delgado, nos queda poquito tiempo porque se nos viene el himno, pero yo te quería preguntar, si tuvieras que caracterizar el teatro de Gorostiza en sus rasgos fundamentales, ¿cómo definirías el teatro que escribió el maestro Carlos Gorostiza?
Yo creo que por ejemplo, está mal visto la cuestión del realismo, ¿no? Porque él mismo decía que él no trataba de hacer un teatro realista, sino más bien tenía algunos aspectos hasta expresionistas.
Exacto.
Y eso lo podemos ver en las didascalias.
Sí.
Y mucho en relación al tema del tiempo y el tema del adentro y el afuera. Eso...
Exacto.
Es algo que se ve en muchas de sus obras. Creo que si pudiera volver a escribir una obra ahora, en estos tiempos, con esto que nos está pasando, haría una muy buena obra.
Exacto. ¿Y tu obra preferida de Gorostiza, Natacha?
Y para mí, como texto, es El patio de atrás.
Hermoso, ¿eh? Hermoso.
Aunque yo siento que como directora crecí en Toque de Queda, con la apuesta de Toque de Queda.
¿Y vos pudiste ver la versión que dirigió el propio Gorostiza allá en el teatro que después se iba a llamar Carlos Carela?
Yo no pude verla, pero la vio una de las actrices, Rosana...
Ajá.
López.
Claro, vos eras una niña, ¿no? Eras una adolescente, una niña, digamos.
Sí, igual yo en ese momento ya veía teatro, porque yo empecé a estudiar teatro en Andamio, que no era Andamio todavía, sino en el estudio de Alejandra Boero, en 1988.
Claro.
y él, la obra El Patio Atrás es del 94-95, claro. Así que podría haberla visto perfectamente, pero bueno, no sé, no se dio en ese momento.
Era memorable, memorable realmente, hermoso, hermoso trabajo con, por supuesto, grandes actores, ¿no? Realmente muy, muy buenos actores. Como también yo quiero decir, por favor, no se pierdan entonces las versiones dirigidas por Natacha Delgado, tanto del Patio de Atrás como de Toque de Queda, que van a estar este fin de semana accesibles en el canal de YouTube de Andamio 90, el teatro que fundó Alejandra Boero. Natacha Delgado, muchísimas gracias por esta comunicación. Te escuchó todo el país y ojalá todo el país se mueva este fin de semana para ver estas versiones.
Muchísimas gracias, Jorge, y un saludo enorme a todos ahí de la querida Radio Nacional.
Y gracias. No dijimos que sos una de las coordinadoras del área de arte y educación en la Universidad de Buenos Aires, en el Instituto de Artes del Espectáculo, el Castañino, ¿no?, de la Facultad de Filosofía y Letras, pero será motivo esto de otra entrevista. Un gran abrazo.
Bueno, un abrazo enorme. Saludos. Chao, chao.
Acá Jorge Falcone nos está diciendo que nos quedan apenas 4 minutos, ¿no?
Sí,
que vamos
nos quedan
a aprovechar.
4 minutos. Nos están escuchando Charo y Simón, que son dos niños, y queremos recomendar para todos los niños la obra de teatro Leyenda del grupo Libertablas, que va a estar o está a la gorra desde el 30 de mayo y por muchos días más. Uh-huh. Quienes la quieran ver, Leyenda de Libertablas está en www.libertablas.org. Lo tenemos posteado en el Tiempo y el Teatro, en, exacto, nuestro Facebook, pero acceden a la página y allí pueden acceder a la obra. Hay una gorra virtual, no se lo pierdan. Son los mitos y las leyendas folclóricas argentinas interpretados por estos grandes actores con títeres, como suelen hacerlo ellos. Una gran, gran obra de Luis Rivera López, en su momento la dirigió en el 2000 y 2001 Gustavo Manzanal. Leyenda de Libertablas, en la página de Libertablas.
De acuerdo. ¿Y Horacio Peralta qué está haciendo, don
Horacio Aralien? Peralta está haciendo algo, nos vamos a comunicar con él. Está en Valencia, pero está haciendo Violeta se fue, que es cine con títeres.
Cine con títeres, o sea, encontrando también otra forma de camino, sí, para los títeres, ¿no?
Y de una belleza impresionante.
¿Y dónde se puede ver, Nora?
Eso se puede ver en Mirada y Sentido, y también lo vamos a poner en nuestras redes del Tiempo y el Teatro.
De acuerdo. Yo también querría recomendar muy brevemente que me avisó César Brie, otro de los grandes que sigue en Italia. César Brie, ¿se acuerdan que nos comunicamos con él hace un mes atrás desde la ciudad de Milán? Nos avisó que colgó en el canal de YouTube nada menos que la versión de Odisea, un espectáculo que hizo con el Teatro de los Andes, bellísimo espectáculo.
Como todo lo que hace,
sí,
César.
Hermoso, el Teatro de los Andes, genial, claro, realmente. Noralía, se puede ver y vale la pena realmente verlo, componer Odisea, Teatro de los Andes, en el canal de YouTube aparece la versión. ¿Algo más, Noralía?
Sí, este jueves 4 a las 15 horas, desde el Centro Cultural Pacurondo, en la provincia de Santa Fe, exacto, hay un lindo Zoom para compartir, para hablar del teatro después de la pandemia.
Exacto. Organiza la Escuela de Espectadores de Santa Fe con la Red Internacional de Escuela de Espectadores, que ya son ¿cuántas escuelas, Noralía?
Y estamos en 40.
40 escuelas. Se nos terminó el tiempo. Se viene el himno, señores, y seguramente en una versión muy hermosa. Gracias Pablo López, nuestro productor. Gracias Jorge Falcone en las operaciones. Muchas gracias Noralía. Gracias Juano Villafañe. Y gracias a todas y todos aquí en Radio Nacional, la radio pública. Los esperamos el próximo martes a las 23:00.